En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener por la línea telefónica a Yossi Obadia, que ha sido presidente de algunas comunidades en España, ahora es responsable de estrategia de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Comunidades Judías de España, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que es su afición hasta niveles profesionales, que es el póker, porque acaba de publicar un libro que se llama El Póker de Cerca. ¿Qué tal, Yossi?
Muy buenas tardes, Jorge, bien.
Bueno, Yossi, tú naciste en Melilla, luego hablaremos de ese tema. Estuviste viviendo cuando eras pequeño, muy pequeño, en Israel. Luego estudiaste gemología en Amberes, trabajaste en el tema de los diamantes y también te graduaste como analista financiero y bursátil. Y también eres piloto, he leído en tu biografía. Pero de lo que vamos a hablar hoy es del póker, porque este libro... ¿Por qué escribiste este libro?
Bueno, me lo pidieron. Tengo un amigo que me presentó a un editor con la idea de que escribiera un libro de póker. El editor le dijo que necesitaba a alguien con experiencia, experimentado en el mundo del póker, y él le dijo que me conocía, y nada, me organizó una cita, me habló de la posibilidad de escribir el libro, yo le dije que no, en principio me opuse, y al final pues me convenció y terminé escribiéndolo.
Bueno, tú eres un profesional, un PPP, como se lo llama en el mundo del póker, ¿no? Que eres capitán de la selección española, algo así.
Sí, bueno, sí, soy profesional póker player, soy jugador profesional de póker y también soy capitán de la selección española de póker, que es amateur. Las selecciones nacionales de póker suelen ser amateur. Es como si eres un jugador actualmente de la NBA y compites en las Olimpiadas, que antiguamente ya sabes que en las Olimpiadas la mayoría de los deportistas eran amateur. Uh-huh. Entonces, bueno, es una forma también de jugar en equipo y se juega una modalidad de póker que se llama match póker, que es muy interesante. Antiguamente se jugaba con sistema duplicate y ahora se juega con match póker. Y consiste en que dan las mismas cartas a todos los componentes de la mesa y se juega en equipos de seis y cada jugador va a recibir las mismas cartas en todas las posiciones iguales de las distintas mesas. Y de lo que se trata es de que tu equipo consiga el mejor resultado posible. En el último campeonato del mundo conseguimos la medalla de bronce, quedamos terceros, estuvimos a punto de conseguir la plata.
Eso es muy difícil porque aquí hay un jugador que es posiblemente el inventor del juego, que es Estados Unidos, ¿no?
Efectivamente, sí. Sí, yo en el libro hago referencia a ello porque hay muchos mitos en el mundo del póker realmente, bueno, y sobre todo con respecto al descubrimiento desde épocas ancestrales, inmemoriales, bueno, está así Francia, Alemania, más atrás China, pero realmente el póker llega aquí con la Primera Gran Guerra y lo traen los americanos y es el juego por excelencia en Estados Unidos y se podría decir que ellos fueron los inventores del póker.
Bueno, ¿cómo definís vosotros a esto? ¿Un juego mental, un juego de habilidad? En algunos sitios igual lo califican de juego de azar, pero me imagino que aquí el azar es relativamente una parte pequeña, ¿no?
Sí, es muy pequeña. No, esta es un componente, es un juego de habilidad, evidentemente. No cabe la menor duda porque tú en el juego lo que tienes que intentar es engañar a tu rival. Y evidentemente es un juego mental. De hecho, hay una Federación Internacional de Deportes Mentales, la International Mind Federation, y ha admitido al póker como juego mental. En la Federación Internacional de Deportes Mentales, pues la componen una serie de federaciones internacionales, como son la de Bridge, la de Backgammon, la de Chess o Ajedrez. Y ahora también, afortunadamente, ha empezado a formar parte de la Federación Internacional de Deportes Mentales también el póker, con lo cual podemos decir que es un juego mental y de habilidad.
Bueno, y un juego que arrastra ciertos prejuicios, ¿no? Porque siempre lo vemos asociado al mundo de los tahúres, de estas películas del lejano oeste, de los tramposos. Tiene ciertas connotaciones negativas, pero que son para los que no lo conocen, ¿no? Porque en el libro comentas que dentro de Estados Unidos incluso te has encontrado con jueces que juegan al póker.
Bueno, es mucho más profundo que eso. Sí, efectivamente, el póker está rodeado de un halo mafioso, sin apuras, ¿no? O sea, pero es un mito. Eso ya está desmitificado totalmente ya en los días actuales. Yo cuento en el libro una anécdota con un juez que conocí en la isla de Aruba jugando al póker, y al día siguiente me lo encontré en la playa y cuento la anécdota en el libro porque entablamos conversación en la playa y nos hicimos amigos. Pero yo he jugado con actores de cine, de hecho, bueno, hablo mucho de James Wood, es un actor fantástico. Hablo en el libro, es muy buen amigo mío, tiene muy buenas películas, se hizo famoso en España con la serie Shark, Tiburón, pero su película, digamos, su obra maestra fue El Corredor de la Muerte, aunque a mí la película que más me gusta de él, y siempre se lo digo, fue Bestseller, y me dice que casualmente a él es su segunda película favorita, El Corredor de la Muerte, la primera, pero que casualmente la película favorita de su madre es también Bestseller. Y he jugado, bueno, he jugado con Michael Phelps, he jugado con Sergio García, he jugado con deportistas de élite. Bueno, ahora se ha hecho viral en las redes sociales que tanto Piqué como Neymar están jugando al póker, pero vamos, he jugado con actores, con jueces, con médicos, con ingenieros, con arquitectos, con todo tipo de gente. También he jugado con camareros, he jugado con dueños de restaurantes. O sea, el póker es tan amplio y es tan bonito que tú solo tienes que pagar el buy-in del torneo y sentarte a jugar y puedes coincidir en la mesa con los grandes campeones del mundo, cosa que no pasa en ningún otro juego. Tú para jugar un torneo de tenis de primer nivel, un Grand Slam, tú tienes que estar rankeado entre los 100 primeros. En el póker no. En el póker tú solo pagas el buy-in, te sientas y juegas con los mejores del mundo e incluso puedes llegar hasta ganar el torneo, como así sucede en el campeonato del mundo que se juega todos los años en Las Vegas, el denominado Main Event, que es el campeonato oficial del mundo, el campeonato oficioso, perdón, que no oficial, pero se considera el que lo gana el campeón del mundo. Así que sí, efectivamente tú hoy en día el póker llega a todas partes, y el póker, tú cuando ves una película, una serie en televisión, en el cine, ves que en Estados Unidos el domingo es barbacoa y una partida de póker, ¿no?, con los amigos, y la juegan, pues, también lo cuento en el libro. O sea, tú puedes ver cómo en la sociedad actual americana se juntan los viernes por la noche para jugar una partida de póker el comisario, o lo que sería el comisario aquí en España, pero en Estados Unidos el sheriff o el jefe de policía, el jefe de la audiencia o cualquier juez, el alcalde, abogados, médicos, que se conocen entre ellos y tienen una manera de entretenerse, de divertirse, de pasarlo bien, y lo hacen pues jugando una partida de póker.
Bueno, vamos a hablar de eso, de pasárselo bien, porque tú decías, pues esto empezó en Estados Unidos, llegó a Europa en la Primera Guerra Mundial, a España igual tardó un poquito más. ¿Y cuándo te llegó a ti el póker?
Bueno, yo empecé a jugar al póker con 14 años. Salí un día de ver una película del oeste que tú has mencionado anteriormente con unos amigos, y nos llamó la atención ese juego. Te quiero hacer ver que en Melilla es un sitio donde se juega, bueno, en España en general se juega bastante a los juegos de habilidad, juegos de cartas, de dominó, todo este tipo de juegos de mesa, los denominados juegos de mesa, son muy comunes en España y se juega mucho. Y nosotros pues jugábamos en Melilla a la brisca, al subastado, al dominó, al tute, al julepe, no sé, un sinfín de juegos. Y de repente un día fuimos al cine y vimos el póker, nos llamó la atención Y nada, compramos dos barajas de cartas francesas, que es como, porque el póker se puede jugar. En España yo he jugado al póker con baraja española también, pero lo usual es jugarlo con baraja francesa. Y ese día pues empezamos a descubrir ese juego y empecé a jugar con 14 años.
Tus padres no se escandalizaron un poco cuando te vieron en esa tesitura.
Bueno, 2 años después de empezar a jugar al póker, tenía 16 años, pregunté dónde estaba la mejor partida de póker de Melilla, la más dura, por decirlo de alguna manera, y hablé con mi padre, me dijeron en el Casino Español, evidentemente mi padre era socio del Casino Español, y le dije, papá, yo quiero que me hagas socio, quiero entrar. Y me dijo, pero bueno, si no tienes 18 años, porque con 18 a lo mejor podríamos hacer un poquito de trampa y demás y tal, y porque la edad mínima para poder entrar en el casino y ser socio en Melilla es 21 años, ¿no? Así que, pero le dije, Dios, pero mira, me lo tienes que arreglar de alguna manera y tal. Me dijo, bueno, vente conmigo, pero tú no hables, a ver de qué manera lo arreglamos y nada. Y nos acercamos al casino, habló con el conserje, digo, mira, que vengo con mi hijo, que lo quiero hacer socio, que ya tiene 18 años y lo he emancipado, o sea, con lo cual ya tiene la mayoría de edad, así que bueno, pues parece que tiene menos. Y nada, y finalmente me hizo socio, subí a jugar la partida de póker, la primera vez que tuve ocasión, al poco tiempo de hacerme socio del Casino Español de Melilla, y a partir de allí pues ya empecé a jugar y recuerdo una anécdota con el mejor jugador que ha tenido Melilla en su historia, que fue Alberto Cucala Calderón, muy amigo de la familia y después fue muy amigo mío, ya falleció hace bastante tiempo, y le dijo a mi padre, no te preocupes por el niño, que si ha aguantado 6 horas ahí jugando con nosotros, es que tiene por venir en el juego. Y bueno, y así empezó todo.
Bueno, luego el real aprendizaje fue en viajes a Estados Unidos, ¿verdad? A Las Vegas.
Sí, eso fue un rodaje y una experiencia espectacular. Sí, yo fui muy joven a Venezuela y mi tío me invitó a los Estados Unidos. Fuimos primero a Miami y después desembarcamos en Las Vegas y allí fue donde jugué. Por primera vez con 18 años jugué en Las Vegas y a partir de allí pues no he dejado de ir. Voy todos los años y suelo ir a finales de mayo, me quedo hasta mediados de julio y juego el Campeonato del Mundo que dura 45 días. Normalmente, bueno, en aquella época habían 10 torneos durante el Campeonato del Mundo, hoy en día se hacen unos 60 y yo pues el último año jugué unos 14, 15 torneos de esos 60 porque seleccionas los que mejor se adaptan a ti o los que mejor te convienen o si a lo mejor te han eliminado en medio de uno o has pasado de día en otro, no puedes jugar el que tenías pensado. Pero bueno, no todo el mundo, o sea, hay muy pocas personas que juegan los 45 o 50 torneos. El común de los mortales pues suele jugar 10, 12, 14, 15. Yo me dedico más a jugar cash, a jugar partidas de dinero real, digamos que se llama. No es que en los torneos no sea dinero real, lo que pasa es que son fichas ficticias y de lo que se trata es de entrar entre los 10 mejores, entre el 10% de los mejores clasificados, que es donde están los premios, ¿no? A partir de allí es piramidal. O sea, el primer premio sería el doble del buy-in. O sea, si juegas un torneo de $500 o de $1.000, pues a lo mejor el primer premio son $2.000. El primer premio me refiero de los que cobran, empezando por abajo, ¿no? O sea, imagínate que es un torneo, te hago un número redondo de 1.000 personas, pues cobran 100, el 10%. Y de ese 10%, los primeros premios que se empiezan a pagar es el doble del buy-in. Y de manera piramidal vas ascendiendo hasta que llegas al campeón, al que gana el torneo, pues que a lo mejor en un torneo de 1.000 personas y de $1.000, pues suele ganar unos $200.000. Hay torneos de todo tipo, hay torneos desde $1.000 hasta 1.000.000. Evidentemente yo los torneos caros no los juego, no me gusta, yo soy más jugador de cash, pero también tengo buenos logros en torneos también, especialmente de las series mundiales. De hecho, tengo 2 mesas finales en el Campeonato del Mundo y como 20 mesas finales en torneos internacionales.
Quería hacerte una última pregunta, aparte de volver a recordar que a los que quieran interesarse o llegar más lejos en esto del póker, el libro se llama El Póker de Cerca y es la colección Guía Burros de Ocio y Tiempo Libre. Es la editorial Editatum. Bueno, pero te quería hacer una pregunta porque llama la atención. Yo justamente llegué a este libro porque leí un artículo que salió, dice, los 10 jugadores de póker judíos más importantes, ¿no? Y te lo mandé como de coña diciendo, aquí no estás. ¿Cómo es que no estás? Y entonces me respondiste, no, había muchos de aquí, de esta lista, que yo conozco como judíos, pero otros que no sabía que lo eran. Hay una presencia importante de judíos entre los jugadores más importantes del póker internacional.
Sí, absolutamente, sí, pero muy, muy importante. De hecho, el mejor jugador de toda la historia, Stungar, era judío, murió, y yo he seleccionado aquí uno de los capítulos del libro, yo selecciono quién para mí son los 5 mejores jugadores del mundo. Y de los 5 mejores jugadores del mundo que yo selecciono, hay 3 judíos. Uh-huh. Evidentemente, selecciono a Stungar como el mejor, el más grande, a Michael Mizrahi y a Eric Seidel. Y bueno, con respecto a la pregunta que me hiciste, ¿cómo es que no estás en esa lista y tal? Bueno, en el póker hay infinidades de listas, ¿no? Entonces, ya te dije que yo soy jugador de cash, muy, muy reconocido en el circuito internacional, me conocen todos los jugadores, y no soy jugador de torneo. La lista que tú me mandaste son todos jugadores de torneos. Uh-huh. Y son jugadores que juegan todo tipo de torneos. Cuando yo le pregunto a un americano, porque yo este debate lo he tenido muchas veces, no yo y muchísimos jugadores de póker hemos tenido este debate en infinidad de ocasiones con jugadores y hemos para ver, ¿no? Porque siempre pregunto, oye, ¿quién para ti es el mejor jugador de póker del mundo? ¿Quién para ti es el mejor jugador de póker del mundo? Yo en el libro hago mi selección particular y digo por qué son los mejores para mí, porque son los jugadores más completos. En la lista que tú me mandaste de los 10 mejores jugadores judíos, no todos esos jugadores son completos, lo que yo denomino completo, es decir, que dominan todas las especialidades de póker en torneos y en cash. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, hay listas donde los mejores jugadores del mundo no aparecen, y listas donde los peores jugadores, no del mundo, pero sí jugadores mucho peor que los mejores, sí aparecen por determinadas circunstancias que son complicadas y que no me puedo poner aquí a contarlas, pero que son listas que no son reales. Es decir, porque los mejores jugadores del mundo son anónimos. De hecho, yo le pregunto a los americanos y le digo, ¿quién son para ti? Me dice, son todos anónimos. O sea, ninguno están en las listas del Global Poker Index, por ejemplo, ¿no? O sea, tú juegas todos los torneos del mundo y por el mero hecho de jugarlo, tienes muchísimas posibilidades de entrar en premio. Si entra en premio, te van puntuando y te van poniendo en unas listas, ¿no? Que esta es la mejor lista actualmente que hay en el mundo, se llama la Global Poker Index, ¿no? Es como si dijéramos el top 10 o el top 100 de cualquier deporte. Y entonces, bueno, hay jugadores que juegan todos los torneos y evidentemente están ahí. Hay otros jugadores que no los juegan porque no se dedican a los torneos o porque no tienen disposición económica para jugar ese tipo de torneos, los que se denominan ahora high rollers. Ahora hay mucha parafernalia con el tema de los high rollers, porque claro, están jugando torneos de 100.000, 150.000, 200.000, $500.000 y hasta de 1.000.000. Entonces, claro, eso puntúa mucho, pero no todos los jugadores pueden jugar ese tipo de torneos. Hay como una especie de nicho, ¿no?, que juegan ese tipo de torneo y pueden ser a lo mejor 40 o 50 en el mundo. Entonces, esos son los que aparecen en todas las listas o en la mayoría de las listas, pero también hay un jugador, mira, hay un jugador que es canadiense, judío, y el otro día hacían un comparativo con este tipo de jugadores. Es un jugador que no juega torneos de más de $1,000, sin embargo hace el circuito americano y está en puntuación entre los 3-4 mejores del mundo. Uh-huh. Se llama Eddie Engel, es un crack. Y no juega, y hacían la comparativa con jugadores, o sea, el valor y el mérito que tiene este chico, casualmente judío canadiense, y el no el demérito, pero sí la facilidad que tienen otros jugadores que pueden acceder a jugar cualquier torneo que se les ocurra, independientemente del valor que tenga el Bahín.
Bueno, lo que está claro, Yossi, es que eres un apasionado de este juego. Lo has demostrado ahora mismo hablándonos de él. Y los que quieran acercarse más, otra vez, el póker de cerca. Nosotros estamos muy cerca tuyo por esta llamada y te agradecemos que nos hayas atendido.
Con gusto. Ha sido un verdadero placer.